Estamos en 1949. La guerra ya ha quedado atrás, pero sus consecuencias siguen ahí. La economía de Alemania busca recuperarse, pero no es fácil. Sin embargo, un grupo de políticos están diseñando un modelo económico que cambiará la historia de un país devastado. La han bautizado como economía social de mercado. La economía social de mercado permitió a Alemania Federal convertirse en una de las principales potencias económicas del mundo. Pero lo que es aún más importante, logró levantar la parte occidental de aquella Alemania dividida de las ruinas. Un padre de la idea fue Ludwig Erhard, el ministro de Economía en el gobierno federal del canciller Konrad Adenauer. Han pasado 70 años y es un buen momento para hacer un balance. ¿En qué contexto político, económico y social nació? ¿Qué dificultades encontró para su desarrollo? ¿Cómo puede adaptarse a los grandes retos de nuestro tiempo? ¿Y qué nivel de implantación tiene en Latinoamérica? Son algunas de las preguntas que hoy ponemos bajo la lupa. A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadoso para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido, especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer. Soy Franco de Ledone.
Es que no hay un fruchtbares Mittel daraus sich zu erlösen, das ist zu arbeiten, produktiv zu arbeiten und aus dem größeren.
Escuchamos a Ludwig Erhard, ministro de Economía entre 1949 y 1963. Y justo en ese 1963 se convirtió en canciller de Alemania hasta 1966. Fue el sucesor de Konrad Adenauer. Este economista y político alemán es considerado el constructor de la economía social de mercado en la República Federal de Alemania y, por ende, del tan famoso milagro económico alemán. En esta entrevista realizada en 1963, explica que la clave es facilitar el trabajo productivo, producir más y mejor, y de esa gran torta poder repartir raciones más grandes para todos. Suena sencillo, ¿no? Pero no, no fue sencillo, en absoluto. El punto de partida era un país en ruinas, destruido moral y económicamente tras el terrible periodo del nacionalsocialismo. Era un momento trágico que quizás permitió pensar de una manera completamente nueva. El diagnóstico de Ludwig Erhard era certero.
La jerarquía tradicional se caracterizaba, por un lado, por una clase alta y minoritaria que podía permitirse cualquier tipo de consumo, y por otro, por una clase baja cuantitativamente muy amplia, con un poder adquisitivo insuficiente.
En su libro Prosperidad para Todos, defiende que la economía social de mercado debería dar a todos los ciudadanos la oportunidad de su prosperidad. Para lograrlo combina dos cosas que en realidad se consideran opuestas: la libertad económica y la seguridad social. La clave de todo esto es un Estado muy presente. Un Estado que apuesta por el libre mercado como motor de desarrollo de una sociedad. Por eso protege la competencia justa, evita los monopolios y fomenta la estabilidad de los precios, y al mismo tiempo un Estado que invierte en el bienestar de las personas y promueve su participación en igualdad en la vida económica y social. Un Estado con un rol activo en asegurar educación, salud, infraestructuras. Un Estado que garantiza derechos básicos de los trabajadores y los protege de la explotación. Un Estado que usa los impuestos pagados por la gente para beneficiar a los que requieren especialmente de la solidaridad y de las políticas públicas. El objetivo era generar una amplia clase media. Un Estado que, como lo llamaba un programa de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, apuesta por el concepto de libertad en responsabilidad. En la teoría es una idea espectacular, ¿no? Pero para que en la práctica también lo sea, entran en juego muchos factores y es necesaria la participación de diferentes agentes. A pesar de las buenas intenciones, la economía social de mercado no impide las grandes bolsas de precariedad laboral y social que hay en Alemania, en donde millones de personas no tienen la oportunidad de experimentar la idea de prosperidad para todos acuñada por Ludwig Erhard. Pero vayamos por partes, porque hay mucho que comentar sobre el nacimiento de la idea y con qué dificultades se encontró en su desarrollo.
La economía social de mercado es una historia de éxito en dos sentidos. Por un lado, ha permitido una alta prosperidad en Alemania. Y por otro lado, este modelo económico social se ha convertido en parte de la identidad alemana. Eso también se refleja en el hecho de que no encontrarás un partido en el Parlamento que no pretenda defender la economía social de mercado.
Escuchamos a Günther Rick Moncayo, experto en economía y comercio de la Fundación Konrad Adenauer. Él nos va a explicar las claves de ese concepto a 70 años de su nacimiento.
En los primeros años de la joven República Federal, la CDU y su ministro de Economía, Ludwig Erhard, impulsaron la economía social de mercado contra la considerable oposición de los otros partidos. Pero incluso hoy, cuando, como ya dije, prácticamente todos los partidos creen que defienden la economía social de mercado, todavía hay desacuerdos sobre cómo el adjetivo social debe traducirse en políticas concretas. No olvidemos que la economía social de mercado consiste más en principios generales y no es un manual de políticas concretas. Y así el equilibrio correcto entre el libre mercado y la regulación y redistribución estatal se cuestiona constantemente. El ya mencionado Ludwig Erhard, sin duda el padre más conocido de la economía social de mercado, opinaba que el mercado en sí mismo ya es social y que no hay que hacerlo social.
Una de las claves de la economía social de mercado es la capacidad de negociación de los trabajadores para aumentar y proteger sus derechos. Ahí entran en juego los sindicatos, actores fundamentales para entender cómo funciona la economía y el mercado de trabajo en el país germano. En Alemania hay 6 millones de personas afiliadas a las diferentes organizaciones agrupadas en la Federación Alemana de Sindicatos, DGB, en sus siglas en alemán. ¿Pero fue siempre así? Es decir, al inicio, ¿cómo vivieron los sindicatos esta idea? ¿Qué influencia tuvo su capacidad de movilización en la implementación de la misma?
Los sindicatos no fueron nada entusiastas al principio. En el periodo de posguerra hubo escasez en Alemania. Los bienes de uso diario estaban racionados y el Estado puso un tope a los precios. Muchos de los estantes de las tiendas estaban poco llenos, para decirlo de manera menos dramática. Y luego, en 1948, vino la reforma monetaria. Se introdujo el marco alemán. Desde mi punto de vista, este es el nacimiento de la economía social de mercado en Alemania. Y al mismo tiempo, Ludwig Erhard levantó los precios fijos y el racionamiento de los bienes cotidianos. Y de un día al otro, los estantes de las tiendas volvieron a llenarse de abundancia, con productos que anteriormente habían sido atesorados en lugar de vendido por debajo de su valor a precios establecidos por el Estado. Ahora había todo para comprar de nuevo, siempre que pudieras pagar los precios indicados. De hecho, una consecuencia directa de las reformas fue una alta inflación. Por supuesto, los salarios no pudieron seguir el ritmo de este aumento de precios y los sindicatos finalmente convocaron una huelga general. Casi el 80% de todos los empleados participaron en la protesta contra la política económica de Ludwig Erhard. Solo gradualmente los sindicatos reconocieron los beneficios de la economía social de mercado. Hoy los sindicatos son un pilar del modelo económico y social alemán.
Pero volvamos al principio, porque la idea que hoy es reconocida como la clave del desarrollo económico y social de Alemania, como decíamos antes, no tuvo muchos partidarios en aquel momento. Le preguntamos a Günther Rick Moncayo, experto en economía y comercio de la Fundación Konrad Adenauer, cuáles fueron las principales barreras que se encontró.
Bueno, en retrospectiva es casi un milagro que la economía social de mercado se pudo introducir en Alemania, a pesar de la considerable resistencia de varios lados. Al principio hubo resistencia de los aliados, las potencias ocupantes que tenían el poder en Alemania de posguerra, de los sindicatos, de la gran mayoría de las fuerzas políticas, e incluso dentro de su propio partido el ministro de Economía Erhard tuvo que enfrentarse a la resistencia, entre ellos del canciller Konrad Adenauer. Pero como solemos decir en Alemania, el éxito tiene muchos padres y la economía social de mercado fue exitosa. Pronto se habló del milagro económico alemán y con el éxito gran parte de esta resistencia desapareció. En lugar de pelear sobre la idea en sí, hoy en día hay disputas sobre la implementación concreta. El punto central del debate es y sigue siendo hasta el día de hoy el equilibrio adecuado entre la libertad económica y la regulación y redistribución estatal. Y en las fases del auge económico, la gente a veces se permite uno u otro lujo social que por supuesto no se abandona sin luchar en los malos tiempos. A principios de la década del 2000, Alemania era conocido como el llamado enfermo de Europa. La economía alemana estaba paralizada. Sorprendentemente, fue entonces un gobierno federal liderado por los socialdemócratas el que implementó reformas decisivas bajo el título Agenda 2010, con un paquete de reformas especialmente en el mercado laboral que sentó una base importante para el éxito económico de Alemania durante los últimos 15 años.
Aquí se reportaron 32.522 personas contagiadas por el virus.
Y ahora nos vamos hasta la India, país que registró hoy un nuevo récord diario de contagios de COVID-19. Esto al sobrepasar los 400.000 casos.
En Cartagena, 30 barrios amanecieron inundados, varios vehículos quedaron bajo el agua, otros fueron arrastrados por las vías, mientras que
una nueva ola de calor afecta a Europa con temperaturas que han llegado a los 40 grados.
La tierra se parte por la sequía histórica que azota Sinaloa.
Vivimos en un mundo acechado por la pandemia del coronavirus y la crisis climática, y además con un mercado laboral en proceso de digitalización. En ese marco, Gunter Rick Moncayo considera que la economía social de mercado sigue siendo la base adecuada sobre la que afrontar esos grandes retos. Para el experto, el secreto de su éxito es que no se trata de un programa político determinado, sino una idea de orden de principios que hay que reinterpretar una y otra vez a la luz de los tiempos actuales. En ese sentido, lo importante es que los políticos encuentren una respuesta adecuada a los desafíos de nuestros tiempos. Hemos visto cómo nació la idea de la economía social de mercado, cuáles son sus principios rectores o qué aportaciones ha realizado al desarrollo económico y al bienestar del país. Ahora queremos mirar a Latinoamérica, algo que es un punto fuerte de este podcast, y le preguntamos a Gunter Rick Moncayo en qué países de Latinoamérica se ha implementado la idea y con qué resultados.
Una respuesta corta podría ser en casi todos y en ninguno. En casi todos, porque prácticamente ningún país del mundo tiene como modelo un extremo del capitalismo desenfrenado o del comunismo en su forma más pura. Si ahora consideramos la economía social de mercado como una tercera vía entre esos extremos, encontraremos, por supuesto, elementos de una economía social de mercado en casi todos los países. Y en ninguno, porque en mi opinión, ningún país de América Latina ha internalizado plenamente la economía social de mercado como un modelo económico y social. En el Perú, la economía social de mercado tiene estatus constitucional, lo que es bueno porque naturalmente da como resultado un reclamo político. Lo que todavía se interpone en el camino de un éxito rotundo es, como en algunos otros países latinoamericanos también, la fuerte fragmentación y el aspecto confrontativo del sistema político y de partidos. Y la economía social de mercado no se explica por sí mismo. El desconocimiento de los principios por parte de la población impide naturalmente que se exija una implementación efectiva. Pero como ya dije, algunos elementos se pueden encontrar en muchos lugares, incluso, por ejemplo, en Chile, que es más cliché como el lugar del llamado neoliberalismo. Pero incluso aquí, desde el regreso a la democracia, se tomaron varios pasos pequeños hacia una economía social de mercado. Será interesante ver si la nueva constitución chilena marcará una dirección aquí y cómo lo hará.
La respuesta de este experto en economía y mercado de la Fundación Konrad Adenauer nos lleva a plantear la siguiente cuestión. ¿Qué contexto y elementos diferenciadores de los países latinoamericanos con respecto a Alemania impiden que la idea se desarrolle de la misma manera?
En mi opinión, faltan dos requisitos importantes. Por un lado, la economía social de mercado requiere un alto grado de organización social. Uno de los principios fundamentales de la economía social de mercado es la subsidiariedad, y de acuerdo con este principio, la responsabilidad personal y la autodeterminación tienen prioridad sobre la acción estatal. El Estado no debe intervenir donde las asociaciones sociales puedan regular sus propios asuntos, pero para eso debe haber esas organizaciones sociales. Dos ejemplos. Primer ejemplo, condiciones laborales y salario. En una economía social de mercado, lo ideal sería que estos se negociaran de forma independiente entre los sindicatos y las asociaciones patronales. Segundo ejemplo, la formación profesional. En Alemania, el contenido de los distintos cursos de formación lo determinan las cámaras de comercio, que también otorgan el título. Esto solo es posible porque las empresas son miembros obligatorios en las cámaras y, por lo tanto, las cámaras pueden hablar de manera creíble en nombre de las empresas. Y por otro lado, también existe la necesidad de un consenso político básico entre la población, que es lo que hace posible la solidaridad como segundo principio fundamental de la economía social de mercado. Los sistemas de seguridad social y la infraestructura estatal requieren financiamiento a través de impuestos y aranceles que, por supuesto, deben ser soportados principalmente por los más fuertes de la sociedad. Todavía veo muy poca voluntad de muchos países latinoamericanos. Chile y México tienen las tasas impositivas más bajas de la OCDE. Por supuesto, este dinero falta en todas partes. América Latina puede mejorar mucho aquí sin necesidad de saltar al otro extremo de la tabla como Alemania.
Ludwig Erhard es considerado el padre del milagro económico alemán. Un economista y político respetado por todos. Tiene hasta un museo dedicado a su persona en Fürth, su ciudad natal. Allí destacan esta frase del antiguo ministro de Economía y canciller: el objetivo último de cualquier economía es liberar a las personas de la necesidad material. La economía social de mercado es una historia de éxito, pero en todas las historias hay perdedores. El reto sigue siendo el que planteó Erhard: prosperidad para todos. Y en un tiempo en el que nos acecha una pandemia, la crisis climática o el cambio de paradigma en el mundo del trabajo por la digitalización, se hace más necesario que nunca un Estado que acentúe el apellido social de la economía de mercado. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresá a dialogopolitico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. Y no te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu email. Y recuerda, en este tiempo de pandemia, cuidarte y cuidarnos respetando las indicaciones de las autoridades. Depende de cada uno de nosotros. Yo soy Franco De Ledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de Diálogo Político, un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer. Nos escuchamos muy pronto.